Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nuestro Señor Jesucristo no solo nos enseña con sus palabras, sino también con sus acciones. Y hoy podemos tratar de aprender de un pasaje en el que no dice nada, pero sí hace algo que resulta realmente trascendental. Es el capítulo primero de San Marcos, está empezando el recorrido de la vida pública del Señor. Y dice: de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario para orar. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, el Señor dice, yo quisiera insistirte en que la oración, lo que voy a hacer ahora, es lo primero, es lo más importante. No solo cronológicamente es lo primero, sino también en sí mismo es lo principal. Y por lo tanto, antes de cualquier otra cosa, antes de que hagas ningún plan, ninguna programación, de que te dediques a algo distinto, en tu corazón, en tu mente, debe estar siempre esta intención de orar. Y dice, se levantó, Jesús se levantó. Hay que levantarse, hay que elevarse. Estaba seguramente dormido y se levanta. Como a todos le habrá costado trabajo levantarse, pues elevarse también es una aplicación más amplia. O sea, levántate para orar, tienes que estar tratando de superar la línea horizontal y pues subir a donde está Dios. Y salió y se fue. Hay que salir para buscar a otro. La oración es pues no estar conmigo, sino con aquel con el que debo estar, aquel que le da sentido a mi vida. Y se fue a un lugar solitario, a un lugar donde no hay bullicio, donde estaba solo, no estaba con los apóstoles. Quizá a levantarse los demás hubieran empezado a platicar, comentar lo que sea, pues eso, hacer por alguna broma. Pero el Señor se va a un lugar solitario. Entonces, fíjate, para orar necesitamos la soledad, el recogimiento, el aislamiento, no solo físico y material, sino también interior. Aquello que se llama el espacio vital sagrado, o sea, la parte de nuestro yo donde vamos a buscar, pues, a Dios, el encuentro. Y se fue para orar, porque necesitaba comunicarse con su Padre, estar en comunión con su Padre. Si Jesús ora con su Padre, tú oras a Jesús. Ese es la razón de nuestra vida. Y tenemos que decir, oye, sí, la oración, todos los días busco hacer oración, y la verdad es que no es fácil. A veces digo, sí, hoy sí hice bien oración, y al día siguiente no pude, no me salió nada, estuve totalmente distraído, inquieto, como fuera de tono, pues no sé, tuve que leer, porque no me concentré, no me pude recoger. Y porque a veces sí me sale y a veces no me sale, y tendremos que decir, bueno, pues porque en primer lugar la oración es una gracia, es algo que Dios da, que hay que pedir, que tenemos que tener humildad para decir, Señor, yo no puedo, y sabernos indigentes, dame tú esta capacidad, yo estoy demasiado atado a las cosas de la tierra, y meterme en las del cielo, pues sin tu ayuda me es imposible. Nadie puede decir, Señor, Señor, si no es en el Espíritu Santo. Y por lo tanto, pues otra vez te vengo a pedir que me ayudes, que me ayudes hoy, este día, que quiero hacer mucha oración, porque si tú no me das la gracia, no voy a poder entrar en comunicación contigo. Yo quisiera. Pues la oración no es fácil, porque es una gracia. Y porque debemos poner en práctica esto que hace Jesús. Otra vez, ¿qué hace Jesús? Pues le da prioridad. Es lo más importante. No solo porque, como decíamos, comienza el día haciendo oración, sino porque antecede a cualquier otra actividad. Y porque se levanta de lo terreno, porque sale de él, porque sale de, pues, de donde está, de su ambiente, porque tiene que recogerse. Y entonces, pues efectivamente, si voy tratando de hacer lo que hace Jesús y que voy tratando de hacer un hábito, puede ser que al rato termine siendo alma de oración. Y entonces con esa realidad de ese alma de oración estaré perfectamente protegido contra cualquier tentación y encontraré sentido y seré muy feliz porque estaré buscando amar. Y Jesús para mí será mi continuo interlocutor y todo lo pregunto y todo lo comparto y le comunico mi estado de ánimo y él me comunica el suyo. Pues sí, la oración no es fácil, es una gracia, hay que poner lo que esté de nuestra parte y lo que tenemos que poner es la fe. Voy a hacer un ejercicio de fe cuando hago oración y entonces la fe es decir, hazlo todo sin que compruebes nada, pero con toda la seguridad de que eso que estás haciendo es real. Porque la fe es querer creer. Yo quiero positivamente meterme en la dimensión donde está Él y donde voy a hacer un encuentro con Él. Y pues no voy a experimentar a lo mejor nada sensible. Y tendré que decir, no te preocupes, que no experimentes nada sensible. Lo que quieres es que le des el regalo de tu fe. Que tengas esa humildad para decir, voy a estar contigo aunque no te percibas sensiblemente, porque tú no eres sensible, tú eres puramente espiritual. Una vez el Papa Benedicto XVI estuvo con unos niños, como hacía reuniones con niños, y una niña le dijo, pues Santo Padre, mi maestra me dice que Dios existe, pero yo no lo veo ni lo siento. Entonces el Papa, pues la verdad, con una gran sabiduría, le dijo, pues no te apures, porque con Dios pasa lo mismo que pasa con otras muchas cosas, por ejemplo, con la electricidad. Nosotros no vemos la electricidad, no vemos los electrones que se están moviendo a través del cable, pero conocemos la electricidad por sus efectos. Vemos, por ejemplo, que hay un foco encendido o una resistencia que se ha ido calentando, porque está pasando la electricidad, aunque no la vea. Dice, así pasa con las cosas de Dios. Tú no lo ves, y la gente que cree en Él tampoco lo ve, pero Él hace buenas a las personas, es decir, lo sabemos por sus efectos, nos hace felices, nos da paz, y entonces así compruebas que existe Dios. Nosotros podemos decir también lo mismo, yo no voy a comprobar que Jesús pues está frente a mí, que lo estoy viendo y que lo estoy oyendo, pero los efectos que tiene, la paz que me da, el amor que me enciende, los buenos propósitos que me inspira, lo feliz que me hace, quiere decir que sí está. Un ejercicio de fe. Y además un ejercicio de fe esencial, porque es la verdad fundamental de nuestra fe cristiana. Cuando dice, oye, ¿qué es eso del querigma? ¿Qué querigma anunciaban los primeros cristianos? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Qué mensaje traían al mundo los primeros cristianos? Pues no sé, ámense los unos a los otros. No, ese no fue su primer mensaje. Ama a Dios con todo tu corazón. No, el primer mensaje era mucho más sencillo. El primer mensaje era, oye, Jesús está vivo. Fíjate que lo mataron, pero está vivo, resucitó. Y nos lo hemos estado encontrando. Está vivo. Como un secreto que se iban comunicando, pues uno a uno. Está vivo, está vivo. O sea, yo lo vi, me lo encontré, hablé con él. Pude meter mis dedos en sus llagas. Comimos con él, nos acompañó, nos dijo esto y esto. Está vivo, está vivo. Y entonces los primeros cristianos se convirtieron en testigos del resucitado. Y los segundos cristianos y los terceros cristianos y nosotros también, tú eres testigo del resucitado. ¿Tú puedes decir que Jesús está vivo? ¿Tú te lo estás encontrando? ¿O es para ti una entelequia, es un personaje de la historia? ¿O es aquel que, pues, con el que vives, con el que convives? ¿Tienes una vida común con él? Por eso el catecismo dice que orar es despertar la fe en aquel que nos aguarda. Hay alguien que te está esperando. Métete dentro de ti y en tu corazón, pues, salúdalo. O aquí en la Eucaristía, en el Sagrario, decir, hola, voy a estar contigo todo el día. ¿Cuántas cosas vamos a poder platicar? ¿Cuántas cosas voy a decirte y cuántas cosas me vas a decir? ¿Cómo me vas a ir iluminando? ¿Y cómo vas a dar tantas palabras de consuelo? Pues la oración es un ejercicio de fe. Es una gracia, es un ejercicio de fe. Y por eso la oración es una personalización. Como dice, fíjate que no sé, que hice oración de tú a tú. Ah, qué bueno. Así, de tú a tú. Sí, de tú a tú. O sea, una oración que realmente no fue anónima. Qué bueno. Si haces oración de tú a tú, pues anónimo significa eso, que no tiene nombre, que podría hacerla cualquiera. ¿Y cuántas veces, pues, corremos el riesgo de hacer oración anónima? A veces me llama la atención ver, por ejemplo, esas grandes manifestaciones de musulmanes que están todos hincados y dirigidos en el sentido de la Meca y haciendo como inclinaciones y levantando los brazos y repitiendo unas palabras. Y dice, bueno, lo importante en la religión musulmana es que 5 veces al día repitas esas oraciones. Eso es lo importante. Lo importante en la religión cristiana es que te encuentres con Jesús tú, aunque no digas nada por fuera. Es más, aunque tampoco digas nada por dentro, lo importante es que estés con Él. Y por eso la oración es, pues, es un ejercicio de la entrega del yo. Es tu yo con el yo de Cristo. Ya podemos, pues, verlo en el caso de Marta y María. Marta le daba lo externo, sus facultades, su cansancio, su trabajo. María le daba su ser. No hay que confundir las facultades con el yo. Es que te di, por ejemplo, mi tiempo, o te di mi lectura, o te di mi escritura, o acumulé oraciones, recé y recé y recé y recé, pero estuviste tú, o sea, tu yo verdadero, tu yo profundo, de tú a tú, te pusiste en sus manos. A veces cuando uno carga a un bebé, pues, dice, híjole, este bebé, qué peligro, porque no sé cargar bebé, pues me vaya a caer. Pero el bebé está en mis manos, se fue conmigo. Ya no lloró pidiendo a su mamá, sino que está en mis brazos. Esa es la oración, es, oye, ponte en sus brazos. Está tu yo ahí, estás tú, realmente tu yo. La entrega del yo. Como un vaso, de barro para ser llenado por un perfume finísimo. Pues la oración es un ejercicio de entrega del yo. Papa Benedicto XVI decía: hacer oración es una actitud interior antes que una serie de prácticas o fórmulas. Yo puedo estar, por ejemplo, en misa, diciendo las fórmulas, pero no estoy yo. No estoy dándole a Él mi ser. No estoy en sus brazos. No estoy en el cara a cara. Pues es una actitud interior, dice, un modo de estar frente a Dios antes que realizar actos de culto o pronunciar palabras. Modo de estar frente a Dios. Abierto, corazón abierto. Como decían, no traigo mis armas para defenderme, no tengo escudos. Está mi yo. Entonces Dios puede efectivamente hacer con nosotros su obra, trabajarnos. Los antiguos padres de la Iglesia decían que una fórmula muy sencilla de oración, es elevatio mentis in Deum. O sea, la mente en el sentido del alma. Eleva tu alma. Pon tu alma en Dios. Está con Dios. Porque pues sí, ya venimos todos a hacer esta norma, o ya venimos todos a rezar el rosario, o ya venimos todos a media hora de oración. Pero ¿quién sí estuvo y quién no estuvo? ¿Quién estuvo con su verdadero yo? Elevatio mentis in Deum. Pues un modo de estar frente a Dios. La oración es un ejercicio de entrega del yo. La oración es un encuentro. Nuestro Padre dice que es el dulce sobresalto. El dulce sobresalto. Como Jesús, ay, si eres tú, ¿verdad? Si, hola Jesús, perdón. Y había estado sin estar, no te había encontrado. Y por eso le cierra los ojos, búscalo, ve su rostro, ve su mirada. Y puede decir, oye, al acabar tu oración, te puedo hacer una pregunta. ¿Sí te lo encontraste o no te lo encontraste? O en estas horas de oración, ¿te lo estás encontrando o no te lo estás encontrando? Porque todo depende en la vida si me lo encuentro o no me lo encuentro. Si es para mí el resucitado o es un personaje que se pierde en la historia. El dulce sobresalto, después de tanto buscarte, hice clic, o sea, aquí estás y aquí estoy. Estamos en un encuentro. Otra vez el Papa Benedicto XVI dice: en este mirar a otro, en este dirigirse más allá, está la esencia de la oración, como experiencia de una realidad que supera lo sensible y lo contingente. Experiencia de una realidad. Mirar a otro, experimentar, el dirigirse más allá, experiencia, o sea, yo lo experimento, no soy teórico. Qué distinto es que yo estudie, por ejemplo, no sé, las características de una fruta como una manzana o una pera y después que me la coma. Como dice, oye, la verdad es que tuviste experiencia de esa manzana. No nada más porque lo leíste o porque viste una foto de la manzana en un libro, sino porque te la comiste. O sea, tú te comes a Cristo porque tienes la experiencia que está superando lo sensible, porque no es sensible, pero es real, y que está superando lo contingente, porque está más allá de todo, porque es el ser necesario, es lo único que realmente importa, es aquello que te va a dar tu eternidad. Pues la oración es un encuentro, mi vida depende de mis encuentros, porque soy un ser relacional. A ver qué tipo de relación tengo. Y pues, ¿cómo te llevas con Jesús? Cada vez te llevas mejor, cada vez estás más en sintonía con su corazón, cada vez lo conoces con más profundidad, cada vez dejas que te encuentre más, tú lo encontraste y Él te encontró. Tú hiciste oración y Él hizo su oración, Él te habló también. Tú lo escuchas en ese encuentro, sabes qué te está pidiendo, sabes cuánto te quiere. Pues créete lo que realmente te habla, porque es más importante lo que Él te diga que lo que le digas tú. Y Él está siempre buscando, pues, comunicarse con nuestro interior, con darnos la luz de su gracia y la emoción en nuestra voluntad y su presencia en nuestra imaginación y en nuestra memoria, porque ahí está tu vida, tu espacio vital sagrado, tu atmósfera. Pues la oración es un encuentro y la oración es una unión. Es el fin de la oración. No es, pues podríamos decir, a veces algo estrictamente pragmático, es decir, que pues que no saque ningún propósito, pero te uniste, te llenaste, dejaste que te colmara. Eres un vaso que se pone, como dice el Papa Francisco, persona cántaro. Eres una persona cántaro que va a ponerse abajo del chorro y se llena, y entonces ya puede dar. Pues el fin de la oración es unificarnos con Jesús, hacernos uno, ipse Christus. Él en ti y tú en Él. Ya no somos dos, ya somos uno. Tú eres yo, ya veo a través de tus ojos. Te has ido posesionando de mi ser. Ah, pero ¿cómo le hago? Pues acuérdate que tienes que levantarte de las cosas de la tierra, que tienes que darle la prioridad, que tienes que irte a un lugar desierto, que tienes que hacer el recogimiento en tu interior, que no te distraigas, que ten cuidado con tu aparatito, porque Jesús está en tu corazón, no en tu aparatito, sino está en ti, y hay que hacer esas pues experiencias de ponernos en sus manos. Y no es fácil y requiere de mí, pues, como sacrificio y mortificación de la imaginación y fe y creérmelo y esperar y ser humilde para que me pueda llenar, saberme necesitado. Podemos decir que la vende cara a la oración. Me dice, dame todo lo que tienes, dame tu yo. Yo te voy a dar mi yo. Va a ser un intercambio de personas, una unión. Entonces podríamos ir y decir, ya vamos siendo cada vez más uno, ya somos inseparables, tú en mí, yo en ti. Entonces mi vida tiene sentido, mi vida se explica por una persona. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Es que el cristianismo no es una ética solamente, el cristianismo no es solamente una doctrina, el cristianismo es una persona. Un musulmán, pues, ¿qué tiene que hacer? Aprenderse el Corán. Dicen que el Corán, yo no lo conozco, nunca lo he tenido en mis manos, pero es un libro bastante gordo. Con letra apretada, tiene 400 páginas. Y tienen que aprendérselo, y por eso los niños musulmanes aprenden a leer leyendo el Corán. Y eso es todo, que repitan los suras del Corán y las oraciones y el ayuno del Ramadán y no sé qué, y ya. Eres un buen musulmán. Pero tú eres una buena cristiana si te estás encontrando a Cristo. El musulmán nunca dice, voy a encerrarme en mi habitación para hablar con Mahoma. Nada más dicen que Mahoma está muerto. Sí, sí, dicen que Mahoma está muerto. Pues ¿cómo voy a hablar con Mahoma si está muerto? Yo voy a hablar con Jesús porque está vivo y porque está conmigo y porque yo no entiendo la vida sin Él, porque si no estoy con Él, pues empieza mi vida a declinar, me hago egoísta y me enredo y estoy pensando en mí y me hago bolas y me complico y estoy de malas y soy negativo. Y cuando pues estoy con Él, qué bien estoy, qué contento. ¿Ves cómo se existe? Porque lo encuentras por sus efectos, aunque no lo puedas sensiblemente percibir. Pues la oración es una gracia, un ejercicio de fe, un ejercicio de entrega del yo, un encuentro, una unión, y es una permanencia. Almas de oración, decía San José María. Almas de oración. Si no hacéis a los chicos almas de oración, estáis perdiendo el tiempo. Pues si no hacéis a las chicas del Centro de Estudios almas de oración, todos estamos perdiendo el tiempo. Si yo no soy alma de oración, ¿qué hago? Porque mi vida se explica por mí, la calidad de mis relaciones. No por las cosas externas, sino como soy un ser espiritual, pues soy relacional y me enriquecen las relaciones. Me llevan arriba y arriba y arriba las relaciones que realmente sirven. Y en primer lugar, la relación con Jesucristo. Ser alma de oración. No es que hace oración fulanita, no es que fulanita está hecha a oración. Toda ella es oración. Siempre está en oración. Increíble. Y ha hecho el hábito de la oración. Claro que no ha sido una cuestión solamente de ella, es una cuestión de la gracia, pero ella se lo toma en serio. Se hizo oración, ya no puede vivir sin Jesús. Ya está como hipnotizada, o está embriagada, como dice la oración, sangre de Cristo embriaga. Está hechizada. Jesús la deslumbra, le encanta. Esa es su vida. A eso dedica su vida. Ya no es ella la que vive, es Cristo quien vive en ella. Y tanto vive en ella que ya sus pensamientos son Él y su sangre es la sangre de Cristo y por eso su comunión es una verdadera transformación en Cristo y su vida se define por eso, por su común unión. Ya permanece. Vive en la atmósfera de Cristo, la cristósfera. Ese es su mundo. Ha hecho un constante espacio vital sagrado. Vive en Dios. Está endiosada. Como María. María, dice un autor, no estudiaba teología, escuchaba su respiración. No estaba, podríamos decir, en lo teórico, en los libros, en las explicaciones de los sabios, no, estaba escuchando la respiración. Tú decías, escucho su respiración, oigo los latidos de su corazón, me hace sus confidencias, me une, comparte la vida, compartimos la vida, somos uno, somos inseparables. Y por eso Jesús dice, oye, yo te voy a revelar lo que es el hombre. El hombre es un ser orante. Y por eso lo primero que hago es irme a hacer oración, porque soy verdadero hombre. Voy a unirme a mi Padre Celestial. Y dices, bueno, mi camino para unirme al Padre Celestial es la humanidad santísima de Cristo. Yo voy a unirme contigo, Jesús. Y estando contigo podré hacer esta unión con la Trinidad. Y entonces estoy cumpliendo tu proyecto, porque tú has dispuesto que el hombre, antes que ser Homo Faber, fuera Homo Orans. Lo específico del hombre es que es interlocutor de Dios y esa es también su verdadera grandeza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.